Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile acaba de registrar un alza más en la desocupación. Llegamos a 8,8% en el trimestre móvil febrero-abril, con 907.718 compatriotas buscando trabajo y solo 20.000 nuevos puestos creados, la cifra más baja desde la pandemia. Frente a este panorama, en el año 2024, el personal del gobierno central creció en 23.208 plazas, un salto de 5,1% que elevó la dotación total a 481.535 funcionarios. Incluso, descontando el traspaso masivo a los servicios locales de educación, quedan 10.245 contrataciones frescas, el mayor aumento anual de toda la administración del presidente Boric. Esto solo en el año 2024. ¿Cuánto sería hoy el desempleo si la moneda no hubiera inflado la plantilla? Un cálculo de servilleta basta. Al sumar esos 23.208 nuevos funcionarios a la cifra de desocupados, la tasa habría llegado a casi 9%. 9% versus el 8,8% oficial. Es decir, la única política activa de empleo real ha sido absorber gente al erario público, maquillando las estadísticas con contratos públicos mientras el sector privado languidece. Esa estrategia tiene un doble costo. Primero, estruja las arcas fiscales. Cada nuevo puesto estatal se financia con impuestos presentes o deuda futura. Y segundo, desplaza recursos que podrían dinamizar inversiones privadas capaces de generar trabajo genuino y sostenible. Pero el absurdo se vuelve tragicómico cuando se recuerda que la arquitecta y promotora de muchas de las rigideces laborales, la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, ha sido proclamada candidata presidencial por el Partido Comunista. Si hablamos de que la izquierda no cree en el mérito, bueno, aquí una prueba más. La que lo hizo mal en empleo y la que lo hizo mal en seguridad quieren presidir el país. Y el mérito, para la casa. El mercado laboral envía señales claras de agotamiento. Mientras tanto, la burocracia engorda a un ritmo inédito para esta administración. Detrás del debate porcentual aflora una verdad incómoda. Si no fuera por el adelgazamiento artificial de las filas de los cesantes vía contrataciones públicas, Chile ya estaría coqueteando con el doble dígito de desempleo. Y nada indica que el fisco pueda seguir actuando de colchón indefinidamente sin poner en jaque la sostenibilidad de las cuentas públicas. Llegó la hora de girar el timón. El país necesita reglas laborales que incentiven la flexibilidad, simplifiquen tributos al empleo y premien la productividad. No más ministerio, no más servicios públicos, no más nuevos consejeros para el Consejo de Monumentos Nacionales, todos compitiendo por cupos ni candidaturas que confundan finalmente la planilla fiscal con prosperidad. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Este Cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un Cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos.
Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 30 de mayo, 10 de la mañana con 14 minutos. Y ya estamos conectados con nuestro panelista estable los días viernes, Rodrigo Álvarez, profesor de la Universidad Católica, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena. Muy buenos días, Rodrigo.
Hola, Connie, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo nuevamente.
Y también tenemos conectado al diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, diputado por la región de la Araucanía. Bienvenido, Henry.
Hola, muy buen día, ¿cómo están?
Bien, pues acá terminando la semana noticiosa, pero se viene la semana, el fin de semana también bien recargado con el tema de la cuenta pública del presidente de la República. Yo creo que más que cuenta pública, un tema de cuentas pendientes, pero eso vamos a estar conversando durante el programa de hoy. Y quería partir con usted, diputado, por el tema del escándalo de las licencias médicas. Sigue teniendo distintos coletazos, y uno de esos tiene que ver con los familiares del ex subsecretario Manuel Monsalve, ¿verdad? Por una parte, la Municipalidad de San Pedro de la Paz inició un sumario administrativo contra la hija del ex subsecretario Manuel Monsalve por haber emitido una licencia médica irregular a su padre. Y por otro lado, también tenemos a la hermana del ex subsecretario que renunció a su cargo como intendente de prestadores de salud de la Superintendencia de Salud por haber sido una de las funcionarias que, teniendo licencia médica, viajó al extranjero. Quería preguntarle, a propósito de esto, ¿qué medidas está tomando la bancada, si es que eventualmente también haya acciones fiscalizadoras, y cuál es su postura respecto de aquello? ¿Se escucha? Sí, diputado, lo escuchamos.
Mire, da la impresión que la familia Monsalve abusaba bastante de las prerrogativas de tener un familiar subsecretario del interior, porque si está la hija, la hermana, el subsecretario involucrado en lo mismo, yo creo que es un tema bien bastante grave. Eso demuestra que a veces se abusa absolutamente de ciertos privilegios, de ciertos cargos para defraudar, en este caso, al Estado. Me parece absolutamente reprochable, condenable. Hemos conocido en las últimas semanas que el encargado de cuidar a los chilenos, el encargado de la seguridad, tenía, digamos, que parece que en su mismo tiempo, otras labores bastante poco decorosas, por decir lo mismo, y estaba más preocupado de situaciones bastante banales que de proteger a los chilenos. Entonces ya no, nada sorprende de lo de Monsalve, y ahora nos enteramos que su hija, que su familia, o sea, había un concierto de más. Yo creo que esto está al borde del delito, yo no, eso lo calificará los tribunales, pero aquí se concertaron evidentemente dos personas: consígueme una licencia, y la otra corrió a conseguirla. Entonces hay un concierto evidente, un abuso absoluto de poder. Esta cuestión está reventando por todos lados. Yo creo que aún falta mucho por conocer. Aquí va a venir casos que vamos a ir conociendo todos los días de autoridades, ex autoridades, y es una caja de Pandora abierta. Yo creo que esto hay que tomárselo con calma. Obviamente hay que tomar las medidas correspondientes, pero aún creo que falta mucho por conocerse.
Comparto, ¿no? Y bueno, importante lo que dice usted, diputado, respecto del tema del abuso de poder, ¿no? Y también respecto de una promesa a propósito del tema de la cuenta pública que hizo el presidente, que yo creo que los chilenos de buena fe le creyeron en términos de que este debía ser un gobierno donde no iba a primar el pituto, ¿cierto?
El presidente, recuerda usted que su eslogan de campaña principal era no más pituto, no más abuso. ¿Se acuerda esas marchas que hacían en las calles de Santiago, todo el Frente Amplio? No más abuso, no más pituto, como marchaban, caminaban por las calles de Santiago. Bueno, pero resulta que al final nos hemos dado cuenta que todo aquello que predicaban lo hicieron. Entonces la credibilidad del gobierno está en entredicho absolutamente. Yo creo que el presidente tiene que hacerse cargo en esta cuenta pública de los compromisos que hizo para llegar a la presidencia de la República. Todos los compromisos incumplidos. Ese ánimo refundacional, su programa de gobierno era el primer proceso constitucional. Ese era, según Jackson, el programa de gobierno. Entonces,
exacto, sí.
Un gobierno que llegó con una agenda que quería hacer cambios profundos en Chile, transformar el país, reconstruir Chile, y al poco andar se encontraron con la realidad que los chilenos no querían eso, y al final tuvo que retroceder absolutamente, y su programa de gobierno quedó en cero, repudiado por los chilenos. Entonces, un gobierno que está absolutamente, a mi juicio, al debe, en deuda con los chilenos, no cumplió las expectativas, hizo promesas que no va a cumplir, y lo que yo espero es que en estos 6-7 meses que le quedan al presidente no empiece a ingresar estos proyectos de ley testimoniales para decir cumplí, como por ejemplo el caso del aborto que va a ingresar ahora, y que no empiece a ingresar a última hora proyectos que no tienen ninguna posibilidad de salir, de convertirse en ley, simplemente por decir cumplí dentro de mi mandato. Espero que no ocurra eso.
Rodrigo.
No, primero, permíteme felicitar a Henry por toda la labor que él hace en el Congreso y particularmente su labor desde la oposición y desde la fiscalización, porque eso es absolutamente imprescindible más en estos tiempos. Lo que hemos visto en las últimas semanas y además con un conjunto de casos que se van vinculando, como son en este caso el caso Monsalve, pero al mismo tiempo el caso Licencia, etcétera, lo que uno ve es un deterioro brutal de la ética en la función pública, y eso es gravísimo. Y por eso uno agradece que la Contraloría tome estas decisiones y actúe. Y también espera, como lo hace Henry, que el Congreso actúe, que la Cámara de Diputados persiga responsabilidades, sobre todo para que queden asentadas. Si uno ya empieza a ver cómo algunos renuncian antes de tiempo para que no los sumarían y por tanto puedan seguir el día de mañana en la función pública, otros empiezan a levantar tesis para defensa. A mí me sorprende algunos gremios e incluso las posiciones de algunos personajes empezando a defender o calificando esto de una casa de brujas, cuando estamos viendo, en el caso de las licencias, a 25.000 personas que yo creo que no hay ninguna duda, puede haber alguna excepción, pero ninguna duda para todos los chilenos de que es insólito. O sea, las licencias médicas que además producen un costo tanto al sistema público como al sistema privado y por tanto terminamos pagándolo todos nosotros, es un compromiso social de apoyarnos entre todos cuando hay una enfermedad, pero es para recuperarse, no para viajar, no para estar más de 300 días en extranjero. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible, sobre todo para que quede bien asentada la historia, la realidad de esas promesas incumplidas, que para mí eran evidentes desde el primer día, pero que tanta gente cayó con una ingenuidad o con una esperanza a veces excesiva de que este gobierno realmente iba a ser distinto. Uno recuerda a tantas personas que decían, bueno, es que esta es una generación joven, que no tiene las mañas, perdón, primero no eran tan jóvenes, porque a los 30, 40 años cualquier persona en el resto del mundo o en el resto de las actividades ya tienes que absolutamente
me acabas de romper el corazón Rodrigo Valverde.
No, porque lo digo, no son jóvenes desde el punto de vista de esa inexperiencia que aludían. Son personas que en cualquier otro campo de la vida profesional tienen que ser absolutamente a caballo de todo lo que pueden dar. Entonces creo que coincido plenamente con Henry, vamos a seguir sabiendo cosas. Lo importante son las respuestas, lo importante son la que quede asentada la verdad de todo lo que ocurrió, y también que algún día nos dé una explicación de todo lo que prometieron. Bueno, cuando la principal imagen de campaña era subirse arriba de un árbol, y todo el mundo aplaudía, no todo el mundo, pero una gran parte de la gente aplaudía, Yo soy pese a audio, perdón, pero preguntemos mejor cómo van a hacer todo lo que proponen. Bueno, yo creo que 3 años y medio después seguimos esperando.
¿Ustedes recuerdan una señora que decía Boric lo va a cambiar todo?
Así es.
Boric lo va a cambiar todo, bueno.
Lo va a cambiar todo, tal
el
cual.
El tema es que lo cambió para peor, pues sí, ese es el problema. Lo cambió para peor, pues tenemos un peor país que hace 4 años, indudablemente. Tenemos un gobierno que en materia económica, el peor crecimiento de todos los gobiernos del retorno a la democracia, la informalidad en Chile como nunca, tenemos casi 1 millón de chilenos cesantes.
Parece que se nos perdió.
El diputado Ibaño, ahora no siento que.
Se me parece que se nos perdió la conexión con el diputado Leal, ¿verdad? ¿Sí? Parece que se nos perdió la conexión con el diputado Leal, pero ya va a volver. Ahora seguimos conversando con Rodrigo Álvarez. Rodrigo, respecto a la cuenta pública, porque, y acá quizás a ti que te gusta mucho la historia, uno entiende que la lógica que había detrás de las cuentas públicas, para quienes no están escuchando, se ha ido desvirtuando con el tiempo, ¿no? Las cuentas públicas, como su nombre lo dice, buscan rendir cuentas respecto de lo que se ha hecho, y precisamente a propósito de lo que habíamos hablado, cuando estamos planteando, ¿cierto? Ciertos programas, ciertos programas de gobierno y cómo esto se ha cumplido, cómo no, cómo rindo cuenta respecto a la situación del país, ¿verdad? Pero pareciera que las cuentas públicas más bien tienden a ser una instancia de programática futura, o una cuestión más bien de promesas que vienen para el futuro, quizás un poco lo que estábamos conversando antes, qué proyectos de ley se van a presentar, a pesar de que no tienen ninguna viabilidad en el último tiempo. O sea, la lógica diría que uno tiene que rendir cuentas respecto de lo que ha hecho hacia atrás, y no realizar promesas que muchas de esas están vacías respecto al futuro. Entonces, ¿qué expectativas tienes tú respecto de la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Boric el domingo?
Mira, primero, lo que tú señalas es absolutamente correcto. Esto fue un mecanismo pensado, estudiado. Incluso tú recordarás que hace un par de años atrás le cambiamos la fecha para que sea aún más clara, para no confundirse con el 21 de mayo, que en su momento era la división entre las legislaturas extraordinarias y ordinarias. Esto era, cambiamos la fecha ¿para qué? Para escuchar al presidente, al que sea, contándonos lo que ocurrió, lo que se hizo. Eso es aún más fuerte, aún más necesario cuando es tu última cuenta pública.
Exacto.
Al presidente Boric le quedan algo más de 200 días en el cargo, y no le quedan más de unos 180 probablemente de actividad legislativa como tal, porque ocurren muchos eventos electorales y otros durante este año. Entonces, ver una lista de anuncios como muchas veces ocurre, de montón de proyectos que en el fondo es para decir, check, yo presenté el proyecto, esto es para seguir teniendo una explicación política en el futuro. No, pero yo presenté el proyecto, fue el Congreso el que no lo tramitó. Bueno, pero cuando lo haces al final de tu gobierno, cuando haces los anuncios al final de tu gobierno, no tiene mucho sentido. Mira, yo no tengo muchas expectativas, porque lo que uno debería y querría escuchar es, como su origen lo indica, una verdadera cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la economía? ¿Qué pasó en las realidades que tú señalas? ¿Qué pasó en nuestro manejo político? ¿Qué ocurrió con la necesaria modificación a nuestro sistema político? ¿Qué ocurrió en la conducción adecuada o no de nuestras políticas internacionales durante el último año? ¿Qué pasó, por ejemplo, cómo reaccionó el gobierno ante casos tan brutales como el caso Monsalve o el caso de las licencias? Entonces, uno esperaría una cuenta, y uno esperaría entonces, si esperáramos una cuenta, uno esperaría una gigantesca autocrítica. No tengo ninguna expectativa de que ocurra ni una ni otra cosa. Así que lo más probablemente vamos a ver un discurso que pretende señalar algunos logros o algunos cumplidos, pero sobre todo que pretende instalar un discurso hacia futuro. Si estamos en un año electoral, ya veía la presencia de algunas autoridades de gobierno, que yo creo que lo que están instalando también a partir de la cuenta son mensajes, palabras o relatos, como se tiende a decir tan comúnmente, para el futuro y sobre todo para su escenario presidencial, para el que quedan pocos días desde aquí o pocos meses de aquí al 16 de noviembre.
Diputado, creo que lo tenemos ahí, volvió la conexión. ¿Qué expectativa tiene usted de la cuenta pública del día domingo? Estábamos conversando con Rodrigo, no sé si nos alcanzó a escuchar respecto de que las cuentas públicas miran más bien una rendición de cuentas de lo que se ha hecho y de si se han cumplido o no las promesas, y no tanto temas más bien de promesas futuras.
Bueno, yo esperaría, la verdad que no espero mucho, para ser sincero, no espero mucho. El presidente debería rendir cuenta de su gestión, de los logros, en los principales temas que le importan a los chilenos, en seguridad. Debería rendir cuenta en salud, tenemos la lista de espera de 3 millones, las más grandes de la historia de Chile, que no se han hecho cargo. En materia de vivienda no van a cumplir lo que se autoimpusieron de su la cantidad de viviendas construidas, 260.000, no van a llegar. En materia educacional destruyeron la educación, aún más la educación pública. Los SLEP son un desastre, yo tengo uno acá en mi distrito, han sido un verdadero desastre. El tema económico, ¿para qué vamos a hablar si no tenemos crecimiento, no tenemos desempleo, 1 millón de personas prácticamente, informalidad? O sea, cada uno de los ítems importantes, si uno los revisa, no hay cifras positivas. Ya los gobiernos se les juzga por los resultados, no por los anuncios. Y si vamos a los resultados, en salud, en educación, en vivienda, en obras públicas, ha sido un desastre la falta de inversión. Entonces, nota roja absolutamente para el presidente. Yo me temo que lo que vamos a escuchar va a ser anuncios para la barra brava, para su base sólida del 20-30%, le va a hablar del aborto libre, le va a hablar del CAE, le va a hablar de cosas que su barra quiere escuchar. Yo me temo eso, no espero nada. Yo sinceramente lo único que espero es que estos meses pasen luego y llegue un nuevo gobierno. Esa es la verdad, eso es lo que yo espero.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día domingo. Hay otro tema que me gustaría tocar y que es un tema bien crítico y que se relaciona también con un proyecto de ley que usted presentó, diputado, y que tiene que ver con los detectores de metales en colegio. Hace un mes atrás, si usted me puede corregir, a propósito de la balacera, sí, en el colegio de San Pedro de la Paz, que detienen al adolescente implicado. Como bien sabemos, ¿cierto? Un hombre y dos mujeres encapuchados ingresaron al establecimiento y dispararon a un alumno de 18 años al huir también y dieron a otros dos estudiantes de 17 y 18 años. Me gustaría que conversáramos un poco también de eso antes de terminar el primer bloque y despedirlo, porque sabemos que está en ruta, diputado.
Sí, mire, la verdad es que... ¿Por qué nació este proyecto de ley? En mi ciudad, acá en Temuco, en un colegio de Temuco se detectaron en una mochila armas de fuego. En un colegio. ¿Qué tiene que hacer un alumno con armas de fuego en un colegio? Pero a raíz de eso, el alcalde de Temuco, que es un alcalde de oposición, perdón, de oficialista, instaló un pórtico previa consulta con la comunidad educativa, reunión con los apoderados, con los profesores, 90% de apoyo, y se le dejó caer la superintendencia. Yo me enteré de esto y presenté un proyecto de ley justamente para evitar que algún funcionario con poco criterio sancionara a algún alcalde o algún sostenedor de colegio, simplemente por querer resguardar la vida y la integridad de los alumnos. Evitar que ingresen armas de fuego o armas blancas a un colegio. Este proyecto es bien simple, dice que se faculta a los alcaldes, a los sostenedores de colegios, públicos o privados, previa consulta con las comunidades educativas, alumnos, apoderados, profesores, si lo estiman a bien, poder instalar un pórtico detector de metales. No es un imperativo, es una facultad, la pueden ejercer o no, tan simple como eso. Lo que buscamos es evitar una tragedia. Bueno, nos ha ido dando la razón el tiempo. Ha ocurrido acá en mi región, en Angol, en Santiago, ahora vienen 15, 3 niños heridos, y finalmente lo que el alcalde de Temuco ocurrió, pues, lo sancionó la superintendencia el día lunes, le aplicaron una multa de 4 millones de pesos porque argumentaron que estaba vulnerando el derecho a la intimidad de los niños. Entonces, este proyecto de ley hace más sentido que nunca. El lunes ya iniciamos la discusión, y yo tengo invitado al alcalde de Temuco para que cuente su experiencia. Me han llamado otros alcaldes de otras ciudades de Chile que le interesa mucho. Yo creo que es un tema práctico. Lo que queremos evitar es que el día de mañana no haya una masacre en un colegio y digan, no hicimos nada. Lamentablemente ya tengo el rechazo de este proyecto de los sectores más de izquierda, porque se vulnera el derecho de los niños y el derecho a la educación. Yo creo que primero está el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, por sobre el derecho a la privacidad. Así lo dijo además un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque esto ocurrió hace algunos años, le dio la razón al colegio. Dijo que primero, antes del derecho a la privacidad, está el derecho a la vida, y la autoridad podía discernir en ese sentido.
No, esto es el mundo al revés, ¿no? Porque finalmente esto
no... Absolutamente, mire, si el alcalde lo están sancionando por querer, por evitar que entre en arma de fuego un colegio, es ridículo. En lo que hizo este señor, un superintendente acá de la Araucanía, respaldado por el gobierno absolutamente. Entonces, yo espero que este proyecto tenga apoyo, así lo recibe al menos de algunos parlamentarios de gobierno, no del ala más izquierda, si están disponibles a apoyarlo, y esperamos que se convierta en ley, porque simplemente no queremos que lo que pasó con los overoles blancos en el Instituto Nacional llegue a todos los colegios de Chile y terminemos que la violencia se imponga. Que la violencia se imponga, que ingrese las armas, que ingrese cualquiera, que cualquier delincuente pueda entrar con armas y provocar quizás qué. Eso es lo que tiene por objeto este proyecto de ley, que es bien simple. pero siempre me da una señal de volver el respeto y el cuidado de los niños en los colegios.
¿Rodrigo?
Sí, mira, Connie, tú sabes que está todo muchas veces en este programa de darle sentido a la gente en relación al futuro, ¿eh? Y también en relación a las decisiones que hay que tomar. Yo les quiero preguntar a todos los que nos están escuchando, ¿qué le hubiera parecido hace 10 años atrás? 10 años atrás, que no es nada la historia de un país. Que dos personas entraron a un colegio, balearan a tres estudiantes, uno de 18 años, los otros de 17, en San Pedro de la Paz. Que el diputado legal tuviera que presentar un proyecto absolutamente necesario, pero que pone este tipo de restricciones, de intentar buscar evitar este tipo de situaciones. Y que haya autoridades absolutamente descriteriadas, porque son la expresión, que multan estas buenas iniciativas tomadas para asegurar la defensa y la seguridad. ¿Qué hubiéramos dicho de esto hace 10 años? ¿Qué hemos dicho de esto hace 20 años? Que no es nada, insisto, en la historia de un país. Esto es lo que ocurre cuando las personas dejan de considerar la política como algo importante, cuando dejan de involucrarse en sus autoridades y en la elección de las mismas. Entonces, cuando uno escucha este nivel de descriterio, que ante la necesidad de proteger a los niños, las autoridades lo que hacen es al contrario, multarlos. O cuando uno ve este nivel de delincuencia que permite que entren al colegio y disparen, o que niños anden con armas en su mochila, lo que uno también tiene que decir es cómo comprometo al país con mejores autoridades, cómo comprometo al país con mejores tomadores de decisiones. Y ya que estamos a algunos meses de una elección electoral donde tanto tú como Henry probablemente participen, yo invito a la ciudadanía a darse cuenta de quiénes son las personas que realmente están preocupándose de los problemas reales, no de una supuesta discusión teórica sobre confidencialidad o sobre derecho a la intimidad versus algo tan grave como puede ser la vida. Y eso es imprescindible que todos los que nos están escuchando y todos los chilenos nos demos cuenta que nuevamente tenemos una oportunidad de revertir rumbo tomando decisiones electorales a final de este año.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que más insólito es de que en realidad se tenga que presentar estos proyectos de ley para evitar que a la autoridad que hace algo lo multen. Eso es lo que encuentro, es una cuestión que parece como ya como a esta altura normalizado, pero la verdad es que la Superintendencia de Educación, yo en general las superintendencias de educación, independiente que uno no puede generalizar, está funcionando más bien como una especie de cortapisa, ¿verdad? Una especie de barricada para los colegios. Porque al final del día la lógica es como sancionarlo y hay que buscar la manera de sancionarlo en vez de trabajar con respecto a los colegios y interiorizarse de las dificultades que tiene. Y en este caso particular, un alcalde toma una decisión para prevenir, ¿verdad? El riesgo a la vida y a la integridad física de los niños. Uno asume como papás también, se mandan a los niños a los colegios asumiendo que los niños van a estar seguros y se multa a quien trata de hacer algo. Yo de verdad que creo que el nivel también de señal, porque no solamente también el nivel como del mundo al revés, sino que el nivel de señal que se entrega respecto a quienes se sienten con el derecho de entrar a un colegio y entra a disparar, están parados finalmente por la institucionalidad. ¿Quién toma esa decisión?
Absolutamente. Mire, pero Connie, esta es la misma visión que vemos en los proyectos de seguridad. Lo que pasa es que en el gobierno hay un sector del gobierno que es el sector más importante, era la más izquierda, que tiene una concepción muy distinta a la de nosotros. Ellos siempre tienen complejos con la seguridad, tienen complejos con endurecer las penas, con crear delitos, con poner mano firme. Ellos tienen una ideología que quieren imponer a la sociedad, a los chilenos, que a mi juicio es una ideología equivocada. Entonces, y eso lo quieren imponer. Y se traduce en complejos ideológicos. O sea, al final es la ideología en su máxima expresión. La ideología en materia de seguridad, la ideología en materia educacional, la ideología en materia de salud. Se demoraron 2 años en comprar prestaciones al sector privado. Cuando ya las listas de espera estaban disparadas, reaccionaron. Por un tema ideológico no querían comprar prestaciones a las clínicas privadas. Por un tema ideológico, castigando siempre los colegios particulares subvencionados. Por un tema ideológico dejaron votados los colegios emblemáticos. Por un tema ideológico, los complejos en seguridad, legislar para perseguir la delincuencia de verdad. Entonces, la ideología de izquierda en su máxima expresión, y eso hemos sido testigos todos, pero lo están pagando los chilenos.
Así es. Ideología por sobre todo. Yo creo que ese finalmente es la conclusión de una cosa como esta. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Despedimos también al diputado Henry Leal, que sabemos que está ahí en su
región. Oye,
llegando
a Villarrica, andamos en terreno.
Cosa más linda Villarrica. Así que bueno, mucha suerte
en
también,
su semana
diputado.
Digital, diputado.
Sí, que le vaya muy bien. Nos vamos a una pausa.
Muchas gracias. Así va a ser.
Nos vemos. Un minuto y volvemos para seguir conversando con Rodrigo Álvarez. Y vamos a tener también un economista, Carlos Mlainich, ahí de la zona también, de hecho, de Rodrigo Álvarez, conversando sobre la ley de fraccionamiento de pesca. Así que denos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos probado Google Gemini con su inteligencia artificial, ahora con Gemini Live, y vamos a ver el Copilot, que también ha cambiado. Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Han evolucionado bastante, sobre todo en esto de la conversación, y lo otro que me funciona muy bien son las imágenes que creo con Copilot.
Genial que te vaya tan bien con las imágenes. Las herramientas de inteligencia artificial para la creación, edición e impresión de imágenes han avanzado muchísimo. Es sorprendente lo que se puede hacer ahora, desde generar imágenes únicas hasta mejorar la calidad de las fotos. ¿Te gustaría hablar más sobre cómo estás utilizando Copilot para crear imágenes?
Será Copilot de Microsoft, que es absolutamente gratis, ingresando usted con su cuenta de Hotmail, de Live o la que ocupa para el Office. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Rodrigo Álvarez y también con Carlos Mlainich, economista. Vamos a estar hablando de la ley de fraccionamiento, pero antes de seguir la conversación tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, y estamos de vuelta conversando la voz de la gente, que nos quedan un par de minutitos, pero saludar a Carlos Blainich, economista. Vamos a estar conversando sobre la ley de fraccionamiento de pesca, pero ahí Rodrigo Álvarez se tiene que despedir unos minutos más, así que le doy la palabra a Rodrigo, a ver si quiere saludar acá a su coterráneo.
Pero mira, más importante que economista es magallánico Carlos Blainich, así que
hacemos una aposta
hay que partir por el título más relevante, que es el título de magallánico. Gran ex ministro, muy buen amigo. Lamentablemente no puedo seguir acompañándolos, pero voy a estar escuchándolo porque es muy relevante el conocimiento y la experiencia de Carlos, particularmente en este tema de la ley de pesca, que afecta a tantas regiones del país y que yo creo que marca también varias dificultades para el futuro económico de nuestro país. Así que, Carlos, un gran abrazo. Las disculpas por no poder acompañarte y te estaré escuchando. Que estés muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, Rodrigo Álvarez. Bueno, Carlos, bienvenido a La Voz de la Gente. Bueno,
bien usted, Constanza, además, mucho magallánico en un solo programa.
Es mucho.
Además, partimos como región independiente, pero ya estamos avanzando a tomarnos el país.
Bueno, este claramente es un programa que tiene, donde se nota eso, ¿eh? Donde se nota eso. No, y además yo tengo familia en Magallanes, así que en realidad también hay algo de eso también, sí. Mi mamá vivió mucho tiempo en Punta Arenas, así que nada, no, le tengo mucho cariño a la región, una preciosa región, como todo nuestro país nomás, pues, Carlos. Oye, Carlos, mira, yo te quiero preguntar directamente, hay una columna muy interesante que publicaste en el diario El Mostrador, y hay varios temas que tienen que ver con esta ley de fraccionamiento que hemos estado conversando en este programa en otras oportunidades, y fundamentalmente tiene que ver con lo que se dice que es esta ley, para quienes nos están escuchando, con lo que realmente es, ¿no? Y en eso, para introducir el tema, me parece bien interesante una parte que tú dices, bueno, se nos dice que la ley de fraccionamiento pesquero es una suerte como un acto de justicia para los más vulnerables del mar, una suerte de reparación histórica, o sea, el hecho de quitarle a los industriales, voy a tratar de simplificarlo esto para nuestros auditores, para reservarlo para los pescadores artesanales. O sea, en la práctica lo que estamos haciendo acá es devolverle, ¿cierto?, a los pescadores artesanales algo que, entre comillas, le han quitado a los industriales. Cuéntanos un poco respecto de eso, porque creo que al final el título de esto, y que se puede aplicar también a otras industrias, y ahí corrígeme también en ese sentido, sí, es de que al final tú partes de la base de un discurso que puede parecer muy bonito, pero ojo que eso se puede quedar solo en el discurso, y segundo, si esto tú lo extrapolas a otras industrias, en la práctica lo que estás generando es un nivel de incerteza, y directamente también se podría hablar incluso hasta de expropiación, que se puede aplicar para otras.
A ver, déjalo un poquito más atrás, Cortanza. Esta, es cierto que uno puede ver muchos sectores en la economía, pero este tipo de sectores son especiales. Son especiales porque estamos hablando de un recurso natural que, si no tiene un manejo adecuado, se puede extinguir. La razón de que exista una ley de pesca, porque uno perfectamente podría decir, es un recurso económico, ¿por qué vamos a poner una ley? El mejor ejemplo, en realidad, que te puedo decir, y lo digo con conocimiento causa, uh-huh, en general, es la agricultura. La agricultura necesita muy poca ley para funcionar. Tal vez cuando mejor, menos ley funciona mejor. No es lo mismo en el mar. En el mar tú tienes que entender que lo más que tiene que hacer una ley es cuidar los peces, porque cuidando a los peces cuida a las generaciones futuras. Y por lo tanto tienes que regular cómo todas las empresas pueden participar. Yo diría que existe un gran consenso en Chile y en el mundo, que tiene que haber una cuota global de pesca. ¿Sí? Mire, lo máximo que se puede pescar es tanto. ¿Sí? Se ha avanzado mucho, y a medida que vaya a ir bajando hay menos consenso. Se ha avanzado mucho también, es que es bueno que esa cuota global se traduzca después en cuotas individuales a distintos actores. Porque si tienes solo una cuota global y no la asigna individualmente, se produce lo que se conoce como la carrera olímpica. Todos salen a pescar, tratar de llenar la cuota, y los pescados sufren. Donde empiezan los conflictos, ¿cómo reparto yo las cuotas individuales? En el mundo existen dos grandes modelos para esto. O se hace de acuerdo a lo que en un los anglosajones llaman grandfathering, que es basado en la historia decir, mira, esto es lo que toda la historia de esta empresa han estado pescando y les doy una cuota relativa a eso, o se hacen licitaciones. ¿Por qué hacer licitaciones? Porque habiendo un recurso natural hay algunas rentas. Es decir, los que pescan esto se benefician, y algunos dicen, mira, los que no participan, pero que también somos parte del país, ¿cómo no hacemos parte de esa renta? Y algunos consideran que la licitación es el mejor camino. El punto está que en Chile le han agregado esto, que puede ser teóricamente, y podemos encontrar a muchos economistas que van a defender las licitaciones, la han mezclado con esto del fraccionamiento. Uh-huh. El fraccionamiento podría tener una razón, y yo por lo menos la apoyaría, si dejamos una reserva para la pesca pequeña. Pero seamos claros que es una pesca pequeña. Los pescadores de orilla, esos que tú ves con unos buzos plásticos amarillos saliendo de madrugada en unos botes, con no más de 4 o 5 tripulantes, que no tienen grandes aparejos en sus botes, que no tienen grandes motores, o no los tienen simplemente.
Directamente, claro.
Que pescan en la orilla, que marisquean. Pero aquí hemos llegado a llamar artesanales hasta embarcaciones de 18 metros de eslora. Créame que la Santa María y la Pinta y la Niña andaban por ahí, para dar una idea de qué son. No eran mucho más grandes que eso, sí lo eran. ¿Ya? Entonces no estamos hablando de buques pequeños. Entonces cuando yo fracciono, y lo hago además con un discurso muy como de justicia, hay que tener cuidado, porque aquí lo que estamos haciendo desde el Estado, además sacando riqueza a unos industriales y dándosela a otros industriales, ¿ya? Estamos repartiendo riqueza. Además, el tratamiento tributario de estas empresas que tienen buques de más de 18 metros a las que tienen buques de hasta 17,99 metros, unas pagan impuestos y las otras no, lo cual no tiene sentido. Tiene sentido, Constanza, para los pequeños pescadores, para lo que uno puede decir, mira, son los pobres del mundo del mar.
Que sale uno, que sale uno en un bote. Así cuando estamos hablando
yo
de...
Yo podría decir, me parece sentido, ¿cierto?, que yo le cobro una patente más cara a un camión que a un Fiat 600.
Claro.
¿Ok? Claro. Para que sea, ahí se me cayó la DAI.
No,
sin embargo. No,
pero para nada, o en los peajes también, se aplica normalmente,
pero
eso.
Tú no tienes por qué dejar a un montón de empresas grandes, porque están en bocos grandes. Y además, es sabido que por la forma de organización a la chilena, si bien se restringe el número de embarcaciones, bueno, pero tiene el hermano, la hermana, la tía, el sobrino. Y son armadores, y así los llaman, ¿eh? Son armadores, no son pescadores. Ojo, creo que cumplen una labor fundamental. Yo creo que la pesca semi-industrial de estas embarcaciones entre 12 y 18 metros cumple una tarea importantísima. Y eso yo no lo niego, por favor. Lo que pasa que digo, ¿por qué le tengo que dar un trato tan diferenciado? Porque ellos compiten, si lo coloco en la misma categoría, con el pescador de orilla, y la diferencia es gigantesca. Entonces yo creo que aquí deberíamos crear esta nueva categoría. Y este discurso, claro, para la galería, de que yo le quito a uno y le doy a otro, además muy bonito hacerlo cuando ninguna de las dos platas mía, digamos, pero es muy complicado, porque estás transformando... A mí me encantaría ir pasando por un supermercado y que me den parte de lo que hay ahí adentro porque alguien quiere hacer justicia, pero no corresponde, ¿no?
No, claro, y además de que hay otro tema, que eso es lo que te quería preguntar, Carlos, respecto del impacto económico que esto puede tener, porque en el fondo hay algunas empresas, por ejemplo, especialmente en Biobío, que hayan anunciado que frente a una aprobación del proyecto de ley como está, tienen que cerrar, ¿no? Por la planificación que también implica en un futuro, pues esta cuestión son inversiones que se hacen a largo plazo, pues no son inversiones que se hacen a corto plazo, año a año, sino que son inversiones a largo plazo, asumiendo las cuotas individuales que se adjudican a cada uno. Entonces, en ese sentido, también hay un tema ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en la pesca, y eso está también estudiado, en determinadas labores, se requiere un cierto grado de integración vertical para darle certeza a la industria. Si yo voy a hacer una industria, voy a invertir en una industria, quiero también una cierta seguridad en mi abastecimiento. Y por eso ellos toman un cierto grado de integración vertical para asegurar la calidad de los productos, en fin, que quieren recibir en sus plantas. Y si la planta no tiene asegurado un acceso de productos suficiente para que la planta funcione y esté sobre los costos medios y no quiebre, obviamente van a tener que ir cerrando. Y algunas capaz no van a cerrar, pero sí van a disminuir su tamaño de operación, porque si no, las plantas procesan pescado, si hay menos pescado va a haber menos trabajo, ¿no?
Efectivamente.
Esto no es ningún misterio, digamos. Y es complicado, porque eso está en la zona de Talcahuano. Acaba de cerrarse la industria del acero.
Claro.
Y a ver, yo en esto discutí con muchos colegas. Yo creo que hubo mucha discusión respecto a ver hacer esfuerzos por mantener abierto Huachipato. Pero el tema es que producir acero con las competencias que hay en el mundo es prácticamente imposible. Es transformar una chorrera de subsidio para evitar el cierre de una planta. No, lo que tenemos que hacer es diversificar y que aparezcan otras actividades que sí pueden ser rentables para dar trabajo. Entonces,
claro, se trató de revivir al final, pero ya estaba súper muerto cuando se trató de revivir al final.
Una zona que ha tenido este problema, que no es culpa de nadie. ¿Qué culpa tiene el señor que hacía las mejores monturas de todo el oeste, que apareciera un señor Ford y hiciera auto? Cuando pasan esas cosas, cuando el mundo cambia, hay sectores que van quedando más afuera, y así es nomás. Pero tenemos que justamente dar la libertad para que otros sectores se desarrollen. Entonces, si a una misma región que ya tuvo el problema objetivo del cierre de Huachipato le hacemos estas otras cosas, en palabras de abogado, es agregar la ignominia a los efectos propios del delito, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y en un escenario, además, eso por una parte el tema acero, pero también, claro, en un contexto donde tenemos un desempleo un 8,8%, y entendiendo, por ejemplo, que todo lo que es el sector de la región del Biobío, hay un porcentaje importante de empleos que son precisamente proveídos por pescadores industriales, también es un efecto económico que no es menor, independiente que yo creo que esto tiene un efecto generalizado que es malo, que es que te cambie las reglas del juego, la falta de certeza, pero evidentemente que además tiene un impacto no menor en un área que evidentemente provee de muchos empleos para la región.
Bueno, es obvio que tú has mencionado algo, lo que tenemos que lograr con grandes acuerdos que estas reglas sean de largo plazo. Si vamos a licitar y decimos, mira, ok, vamos a licitar, la licitación tiene que asegurarte que se va a hacer, va a durar mucho tiempo, 20 años para arriba, y no te la van a modificar en el camino. O sea, no van a decir, mira, yo licité, gané, y a los 3 años me dijeron, no, vamos a volver a licitar una parte, te vamos a quitar. O sea, esto tiene que tener, porque es lo que permite las inversiones. Los retornos acá, mi cálculo es que deberían dar en los 20 años para arriba. Y el Estado debería poner su énfasis en el apoyo a la pequeña pesca de verdad. Hay ejemplos en el mundo muy valiosos, la FAO tiene estudios fantásticos. ¿Cómo uno puede trabajar con las comunidades pesqueras, la pesca de orilla, los pescadores, que además hay toda una cultura de la pesca, la cultura de las caletas? Todo eso tiene que aprovecharse, pero no lo mezclemos con los armadores semi-industriales, que cumplen un rol fundamental, pero son otra especie. Respetable y importante, pero son otra cosa.
Tenemos que tener una discusión honesta.
Este discurso de repente de que como que yo estoy haciendo justicia porque le saqué a un supermercado grande y se lo pasé a un supermercado más chico, bueno, ambos son supermercados. Aquí no estamos hablando que le saqué al supermercado para darle al señor que vende pan en la esquina. No. Esa es una figura que no existe.
Absolutamente.
Es una caricatura que no existe. Y cuando normalmente tratamos de jugar a esta definición amplísima de pesca artesanal en Chile, con un bolsillo de payaso, lo digo con respeto, donde entra demasiado. Entonces tienes que decir, no, este sector es un sector pequeño, vulnerable, porque lo es, y por lo tanto deberías protegerlo, y el otro, dejarlo competir, y lo puede hacer, y bien.
Efectivamente, bueno, ya nos está sonando la música. Muchas gracias, Carlos, por haberte conectado, por haber conversado sobre este tema que sin duda es muy interesante. Y muchas gracias también a ustedes, queridos auditores, por seguirnos por Radio Agricultura. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.